Yo solo vengo a llorar lo mío, tú no saliste de un guero. Hago recuento de las reales, me sobran tres dedos. Yo solo vengo a cantar lo mío, aquí no miramos al cielo. Si yo he llegado a algún lado es por todas, ven, corre, te espero. Tengo brillantina en la maleta y ansiedad en el pecho, ya no como mierda ajena ni techo. Me he hecho una promesa por mi sangre roja, yo me saco todo el dolor del cuerpo. Tengo cuatro amigas entre la maleza, no compito, no me busques el hueco. Yo no tengo flow, no lo pretendo, solo eso odio a mis enemigos que no he muerto. Que a mí me dejes irme, me voy a mis quehaceres. La luz del foco es solo la ilusión de quien la enciende. Soy la puta furia, bichas, y que llegue la madre de todos esos nenes. Faltan inviernos para hablarme de frío, si no lo alimentas no crece. Aquí bien de pan y agüita las raíces pa' que coman todos mis peces. Yo solo vengo a llorar lo mío, tú no saliste de un guero. Hago recuento de las reales, me sobran tres dedos. Yo solo vengo a cantar lo mío, aquí no miramos al cielo. Si yo he llegado a algún lado es por todas, ven, corre. No fuiste tú, fueron ellos, arda la culpa en su cuello. No fuiste tú, fueron ellos, salga la pena del tuyo. No fuiste.
Bueno, ya estamos escuchando el nuevo disco de La Furia. Que suena así de bien, eso se llama Me sobran tres dedos. Que nos diga mejor Nerea, a ver si le sobran tres dedos o no. Un placer el hablar con Nerea Larón, su nombre artístico, La Furia, desde hace ya algo más de una década. Nerea, arratsaldeon, muy buenas tardes. Pues nada, un placer que estés con nosotros y bueno, para aquí estamos pues para hablar de un poquito de tu nuevo álbum y de lo que haga falta de tu trayectoria. Llevas algo más de 10 años rapeando, ¿no?
Sí, sí, algo más. No he hecho celebraciones de fechas redondas, pero sí, sí, llevamos un ratico ya.
Sí, oye, tú finalizaste los estudios en Donosti, te uniste al movimiento feminista y trabajaste como educadora social en pisos tutelados a menores. Has hecho un trabajo humanitario realmente importante, y me imagino que esto también a la hora de hacer letras para las canciones y tal, pues te habrá influido bastante, ¿no?
Bueno, si te digo la verdad, y desgraciadamente yo traigo los traumas de casa, así que los traumas y el feminismo de la infancia y de casa, así que la verdad es que no me ha hecho falta mucho para inspirarme. Sí que es verdad que luego pues me he encontrado con gente en el camino de la que he aprendido muchísimo, los recorridos de las activistas feministas que han estado cerca a mí han sido fundamentales, pero bueno, soy hija de una madre feminista, militante. Y bueno, eso, que al final las violencias machistas nos afectan a todas de mayor o menor medida, y a mí, pues eso, desgraciadamente, desde bien pequeña. Así que sí, que la inspiración me ha venido un poquito de casa.
Oye, ¿y el nombre de La Furia, dónde te viene? ¿De esa furia que tú llevabas dentro por expresar tus cosas? ¿O alguien te dijo, oye, te viene bien a ti el nombre de La Furia? ¿O cómo surgió, Nerea?
Pues es que al final tiene que ver también con eso, ¿no? Con una manera, o sea, bueno, pues a las mujeres, a las disidencias, a las personas que de alguna u otra forma sufrimos lugares de opresión, pues se nos está la parte esa de la rabia o del enfado, tampoco se nos deja explorar. Entonces, pues yo creo que es una manera, o sea, siempre he sido bastante iracunda, no entendiendo muy bien por qué, hasta que ya, pues gracias al feminismo me lo pude explicar, y bueno, pues es una parte que está muy en mí, o que ha estado muy en mí. La rabia ha sido un motor, no es un lugar donde quedarme después de 10 años de recorrido creativo, digamos, y también de otros recorridos vitales e incluso terapéuticos. Pues tengo muy claro que la rabia no es el lugar donde quedarse, pero sí que es un motor interesante para crear, para denunciar, para poner encima de la mesa cuestiones que duelen, ¿no? O injustas. Y así, pues de una forma como muy, muy natural y muy orgánica, me llamaban La Furia y yo me identificaba mucho con eso, y luego ya pues fue el nombre de mi proyecto.
Oye, llevas más de 10 años en esto. ¿Qué evolución has visto en esta última década del movimiento feminismo, de todo lo que significa, de todo lo que todavía queda muchísimo por hacer? Pero ¿ves una evolución importante? ¿Tú crees que estás viviendo muy de cerca y trabajando duro por ello?
Pues es una pregunta muy compleja que no podré resolver aquí en este momento del todo, pero bueno, así a grandes rasgos te diría que de no estos 10 últimos años, porque yo no soy feminista hace 10 años, sino como te decía, desde bien pequeña he ido a la manifestación del 8 de marzo de la mano de mi madre o en los hombros de mi padre desde que tengo uso de razón y me he avergonzado de ser feminista con 15 años o de que me vieran las del instituto cuando tal, o sea, he pasado por muchísimas fases. Digo avergonzarme porque socialmente era una cosa que estaba muy mal vista, ¿no? Ahora no estamos en este punto. He visto cómo el feminismo pasaba a un plano mucho más mainstream, digamos. Esto tiene, por supuesto, cosas muy positivas y es que se llega a muchos más lugares y antes. Pero también es verdad que corremos, bueno, pues siempre el peligro de que cuando las cosas se vuelven más grandes, pues o llegan a más sitios, pues al final el discurso se diluya, se acaba quedando todo como un eslogan y luego también en este momento yo creo que estamos asistiendo a una reacción del machismo como igual que del fascismo, ¿no? Cuando hay cuando se amplían los derechos y se reducen los privilegios de algunos, de los que se beneficiaban de que otras no tuvieran derechos, pues hay una reacción violenta y estamos asistiendo también a eso, pero yo creo que el movimiento feminista es muy fuerte. También en el aspecto, por eso te decía que es como muy profundo, porque yo te puedo hablar también de, más concretamente igual de la música, porque en cuanto al feminismo en general, no podemos hablar del feminismo, sino de los feminismos, y creo que ahora, como feminista blanca, personalmente lo que me toca y lo que nos toca es callarnos y escuchar otras voces feministas y otros feminismos que vienen de otros lugares y a las que les atraviesan otras violencias.
Oye, Nerea, la furia, ¿qué te iba a decir? No sé, yo por lo que he leído y tal de ti, como que a la hora de grabar un disco, como que fíjate que te salen chulos los discos. A mí este último que has grabado, el de Ultra, que vamos a hablar un poquito más de él, me encanta, pero que a la hora de meterte en un estudio de grabar y eso, como que piensas, ¿sabes? ¿No? Como que has llegado a pensar en alguna ocasión, bueno, este es el último disco que hago, o que te cuesta publicarlos, o ¿ando bien o ando yo muy despistado?
No andas despistado. Me ha pasado en concreto con este disco. Muy poco tiempo antes, bueno, pasé una época así bastante difícil, creativamente hablando, o de bastante descreimiento, no sé si decir así, pero en torno a, pues bueno, pues la industria, la música, las cuestiones de las redes sociales, las exigencias hacia las personas que hacemos música o cualquier otra disciplina artística, como de ser otras muchas cosas que quizás no somos, como de venderte, ¿no?, al mejor postor y todo eso, pues a mí me daña mucho la creatividad y la fe en esto que hago. Entonces, justo antes de empezar con Ultra, pues yo me planteé muy seriamente pues parar. Y fue en ese momento, en el momento de decir, vale, estoy en el vacío, esto se acaba, fue ese momento en el que dije, bueno, pues vamos a hacer un último intento, ¿no? Entonces, pues decidí y tuve las condiciones materiales y las condiciones familiares como para, porque todo esto, paréntesis, no se puede hacer si no estamos rodeadas bien y no tenemos gente que vaya sujetando en el camino, porque yo tengo una criatura, tengo que obviamente conciliar y todas estas cositas que están complicadas. Entonces, bueno, pues se dieron las condiciones para que yo pues me pudiera ir unos días con mi ordenador y mi tarjeta de sonido a literalmente tumbarme en un sofá sin ruido a pensar y a decir, bueno...
Oye, ¿y dónde te fuiste? ¿Fuiste a algún sitio tú sola a pasar unos días de desconexión y de ver qué creabas o cómo fue un poco? Porque esas historias suelen ser curiosas y siempre surgen, ¿no? Que te vas tú sola y bueno, pues en algún sitio que a ti te cree buen río, buen ambiente, ¿no? Me imagino.
Me daba como mucha envidia esa gente que se va como a un caserío en el monte y al final pues esa fantasía que yo tenía, ¿no? Pues no la pude hacer realidad pues porque eso suponía un dinero que no tenía y finalmente pues me dejaron una casita en un pueblo mirando al mar, o sea, una fantasía y ahí fue donde pasó todo. Entonces, pues de repente, claro, fui muy consciente, cosa que ya era, pero ahí como que lo puse como negro sobre blanco, ¿no? En plan de, pues es que los tiempos capitalistas y los tiempos de la creación, ¿no?, o del arte no tienen nada que ver. Entonces, pues claro, a veces quizás no es una cuestión de que no estás creativa y ya está, sino que hay que mirar qué es lo que está pasando. Entonces, a mí no me puedes decir de pronto, toma, haz 8 canciones mientras, yo qué sé, preparas la comida o contestas a estos 7 mails, ¿no? Entonces, de pronto es como, bueno, salirte de esas lógicas, de esos tiempos, de esos contextos, y de pronto, pues, tener un refugio, como en ninguna parte, porque no es tan importante dónde, o lo importante en ese punto fue, pues eso, que yo tenía un contexto, un entorno de paz, de ningún input, sino que yo sola, pues, a ver qué pasaba, ¿no? Y pasó, o sea, fue súper mágico y salió un disco como en tiempos récord, o sea, encima, ¿no? Como todo lo contrario a lo que yo sentía que me estaba pasando. Y bueno, luego esas canciones han viajado mucho, se les ha dado diferentes formas, ha habido mucha gente implicada en el recorrido de las canciones y en la creación de las canciones también. Y al final también siento que son un curro colectivo. Con otros discos, no sé si me ha pasado tanto de lo dejo o no lo dejo, sino que me ha pasado, o sea, no tanto vinculado a los discos, sino también relacionado con las giras, con los tiempos de, pues, preparar el concierto, hacer los conciertos, o los malos ratos que pasas a veces, o los, no sé, como que todo eso mezclado con las exigencias que nos lanzan desde fuera. En este caso me refiero, por ejemplo, a las, todo lo vinculado con las redes sociales, con los números, con el éxito en esos términos capitalistas, patriarcales, ¿no? Todo eso yo creo que nos nubla mucho y nos hace muy pequeñas muchas veces. Entonces, es como, bueno, la estrategia no sé cuál es, pero desde luego irse saliendo de vez en cuando de ahí para ver dónde estás tú y desde dónde hacías lo que hacías y por qué. Y yo conecto con eso ahora totalmente.
Oye, bueno, esos días que has estado, que subiste, que salió este Un Hijo Tuyo, que es este disco llamado Ultra, pues bueno, me imagino que al venirte la inspiración y tal, y ahora has editado este, pero sigues pensando que todavía puedes seguir haciendo más discos y más cosas, o dices, bueno, esto ya es un punto y final en lo que es a publicar discos, me refiero, ¿eh? O te está dando alas de decir, oye, que esto, pues que quiero transmitir a la gente lo que yo siento, ¿no? Porque además Ultra, que creo que además se dice un poco en el dossier, suena como a muchos viajes, y luego hay muchos estilos diferentes en cuanto a estilo de música se refiere, ¿no? Si alguna más reggaetón, otro pop electrónico, algo de bacalao, nos encontramos con estilos diferentes. ¿Todo esto ha surgido en estos días que tú has estado frente al mar?
A ver, todo esto no surge en un momento dado, sino que, o sea, lo que ha pasado es que yo me he dado permiso, pero también me venía dando permiso desde antes, porque antes de haber hecho yo este retiro, hice, saqué 2 temas, y esos 2 temas, pues, nunca supe si iban en un disco o no. Hasta entonces no había sido así, porque me lo había planeado antes, ¿no? Y generalmente se suele hacer así, es como, pues tienes un equipo de trabajo y se plantea, bueno, que hace 2 años que sacamos disco, pues habrá que sacar otro disco, ¿no? Pues porque una gira más o menos dura 2 años y sacas disco, o sea, así como que funciona así un poco en general, son los tiempos un poco que marca, no sé si la industria o nuestra inercia en este curro. Entonces, pues yo lo que necesitaba desde ese primer momento era poder hacer lo que me saliera y como de no poner una exigencia que no tenía por qué, y por lo menos poderme permitir eso de, pues ahora me apetece sacar una canción porque he escrito una canción y me sale y la quiero sacar ahora, no sé si será un disco, no sé si qué pasará. Entonces yo saqué 2 canciones sin saber a dónde iban, que están en el disco Ultra también, que son Promenade de Hierro con Odey, y después decidí que iba a hacer un disco. Entonces, para mí también el camino de Ultra ha sido todo el rato permitirme que pasara lo que a mí me apeteciera o a mí me surgiera. Entonces, y tampoco es una cosa que igual suena así como muy cursi, pero que yo no hago ni para convencer a nadie, ni para dar lecciones de nada, ni para que vean lo bien que me expreso o lo mal. O sea, yo hago, en este caso, este disco, y bueno, y todos los anteriores también, por necesidades propias, en realidad, es bastante más egoísta que todo eso. Si luego eso llega a alguien y le sirve para algo, pues eso es una fantasía y una maravilla, pero la razón de ser de mis discos, creo yo que es un poquito en general, no lo sé, es pues salvarme a mí, o decirme a mí lo que yo necesito, o poner encima de la mesa lo que yo necesito. Entonces ha sido muy libre, totalmente libre, y yo creo que eso es lo que ha permitido que pueda ser así de, no sé si decir real, bueno, o a mí me parece un disco bueno, estoy muy contenta y yo me lo disfruto.
Y además, oye, si has tenido libertad de la discográfica y tal, pues para hacer, oye, haz lo que te apetezca, lo que te salga y lo que quieras tú dar a conocer a tu público. Háblame un poco de las letras de las canciones. Han matado el arte, pobre cancioncita mía, me sobran tres dedos que escuchamos al inicio de esa entrevista. Cuéntame qué historias cuentas tú, qué vivencias en las letras de tus canciones.
Pues voy a hablarte concretamente de este disco, porque bueno, en general todos son como un grito feminista, pero también hay propuestas. Pero en este disco en concreto yo creo que lo que más lo definiría es como un hablar desde bastantes no lugares. O sea, me he replanteado mi identidad o mis identidades. Pues yo soy vasca de Cascante, que es un pueblo de la Ribera Navarra, con todo lo que eso implica, desde que eres una niña, con todo lo que implica, teniendo en cuenta que no hay mayoritariamente un sentimiento euskaldún en un pueblo de la Ribera de Navarra, ¿no? Entonces, construirte desde ahí, con una identidad o con un deseo bisexual, que es mi caso, con todos los caminos que tienes que atravesar hasta decir, bueno, pues es aquí, ahora, nunca sabes. Con una vivencia dentro de ese trabajo, ¿no?, que es hacer música y hacer conciertos y vivir de eso, estando impregnada por una industria que a todas luces va contra todo lo que yo entiendo que está bien, muchas veces, o sea, también hay gente maravillosa currando como en todos los sitios, pero siento yo que sí que es una industria que al final pues que es bastante caníbal, ¿no? Y que por encima de todo está el dinero. Entonces, pues Han matado el arte, por ejemplo, habla sobre eso. Es sobre algo que yo llevaba rumiando mucho tiempo y de repente pues me salió escrito. Pero a la vez es una canción que se puede bailar. O sea, es como que no es ahí un, ¿no? Como pobre cancioncita mía, pues también es permitirme de alguna manera pues explorar la tristeza que ya te digo, como yo me he construido mucho desde la rabia, pues a veces explorar otras emociones pues para mí igual no es muy fácil, ¿no? Como que te vulnerabilizas un poco. Entonces pues esa canción la escribí en el aeropuerto de Bogotá, nos teníamos que ir a cantar a Chile, esto fue en mayo, y yo, pues, por varias cosas de la vida, pues estaba muy triste y estaba llorando en ese aeropuerto un montón de horas. Y mi manera de sacar las cosas hacia mí también es como, pues, me pongo a escribir. Entonces escribí, en mi cabeza había una guitarra y una voz y no soy nada de eso, ¿no? Entonces también ha sido como, bueno, ¿y por qué no soy nada de eso? O sea, ¿quién dice quién soy yo? ¿No? Incluso artísticamente o musicalmente. Entonces, pues, esa canción ha acabado siendo una canción con una guitarra y dos voces, que es una colaboración con otro artista increíble que es Ayert.
Sí, porque además has contado, bueno, aparte de ayer, con Rebeca Lane, y antes comentabas también con Odey, bueno, pues que han tomado parte también en este álbum, ¿no?, como colaboradores tuyos.
Sí, o sea, al final me he dado cuenta, el otro día me preguntaban, ¿y qué has querido aglutinar haciendo las colaboraciones con estas tres personas? Y digo, hostia, pues no lo había pensado así, pues que realmente nada, lo que pasa que es que sale redondo. O sea, son relaciones artísticas que parten de lo personal. Y que, claro que sí, obviamente, como estoy alineada con mi centro y como con mis verdades, pues al final es que sale bien, o sea, me refiero, y tiene sentido, porque Rebeca Lane es una artista de Guatemala, una rapera internacionalmente conocida, o sea, con una carrera dilatada, llevamos las dos 10 años, un poco más, nos conocemos hace muchos años, tenemos una relación personal hace muchos años, y de repente ha sido ahora cuando las dos hemos hecho 40 años, las dos somos madres de criaturas pequeñas, como que ha sido como, hostia, hemos hecho 10 años y fue como que nos hacemos un tema un día hablando de otra cosa. O sea, creo que me estaba echando las cartas. en realidad. Quiero decir, o sea, fue como, pues con O'Day, pues lo mismo, ¿no? O sea, yo fui a ver un concierto de O'Day, me habían hablado súper bien, y generalmente no es que me guste mucho ir a conciertos de raperos en general, esto es otro tema, pero... y fui y me flipó, o sea, me enamoré y dije, wow. Y después surgió una relación personal y después dijimos que nos hacemos un tema, o sea, y con Ayer lo mismo, pues Ayer es otra persona que es que forma parte de mi círculo más cercano ahora mismo y le descubrí hace 2 años en un, estaba en un concurso musical en el que yo estaba de jurado y a partir de ahí, o sea, quiero decir como que, y todas estas personas, además, sin haberme yo hecho la cuestión teórica, pues resulta que también están atravesadas por fronteras y están situadas en márgenes, pues desde márgenes en cuanto a expresión de género o en cuanto a territorialidad dentro de Euskal Herria o... ¿no? O estamos hablando de Rebeca Lane, que es una tía que lucha por contra la colonialidad, contra el machismo, o sea, que es una tía bisexual, que es, o sea, quiero decir, como que de repente, sin haberlo teorizado, todo tiene sentido. Y siento yo que ha sido como porque lo he hecho como muy desde la entraña y sin estar pensando en estas, o sea, o con estas lógicas que muchas veces nos impregnan, que son las lógicas de si me hago una colaboración con no sé quién, voy a tener más visualizaciones y entonces esto me va a poder llevar a ir a hacer conciertos a no sé dónde, que esto pasa mucho.
Eso mismo estaba pensando, mira, parece que me viene en la mente, ¿no? Que tú has, al fin y al cabo, las colaboraciones que tienes es porque han surgido por algo especial, por una atracción especial, tú con, o bien con O'Day o con Rebeca Lane, que os habéis conocido de alguna forma, que habéis congeniado y que habéis dicho, vamos a hacer una canción juntas, ¿no? Porque, por lo que me has comentado, ¿no? Porque, oye, si meto a tal colaboración, voy a tener más visitas y me va a ver más gente, sino lo has hecho con gente con la que tú has sentido que iba a ir bien contigo porque tenéis una conexión personal.
Sí, pero también te digo otra cosa, que tampoco estoy demonizando lo otro, ¿eh? O sea, entiendo perfectamente que hay artistas que se junten por cuestiones de otro tipo, incluso que yo admiro artistas que si quisieran hacer una colaboración conmigo yo la haría encantada, aunque no nos conociéramos porque las admiro profundamente y tienen muchísimos seguidores o muchísimas seguidoras y me vendría de puta madre también en ese sentido. O sea, que quiero decir... que no estoy en plan de mira qué guay soy yo, que lo hago de verdad y de las demás no, para nada, porque no seré yo quien juzgue las maneras de hacer de las otras, porque bastante complicado es el camino. O sea, todo me parece legítimo y solamente que esta ha sido mi manera, esta vez, o sea, ya está.
Oye, que está siendo un placer el hablar contigo. ¿Cómo son los conciertos de La Furia? Me imagino que ahora, no sé si estás presentando el disco, haciendo directos. No sé si vas a ir a la feria de Durango el próximo mes con Vagaviga. Cuéntame un poquito los directos y cómo está, cuándo podemos ver también a La Furia y ver lo que transmites y quedarnos con lo que transmites.
Bueno, pues los conciertos van a empezar en enero. Os lo digo en súper exclusiva. Bueno, súper exclusiva no, esto ya lo he dicho, perdón, ahora que digo, no, esto de enero ya lo he dicho en más entrevistas. Pero sí que mañana, esto sí te lo digo, mañana voy a contar la primera fecha, que va a ser en Euskal Herria y que me hace muchísima ilusión y creo que no puedo contar mucho más, pero bueno, si mañana están atentas a mis redes, ahí lo cuento todo. Los directos van a ser una DJ, dos bailarinas y yo. Hoy justo tenía una reunión con la coreógrafa y pues con muchísima ilusión porque al final pues bueno, es un show nuevo, o sea, venimos haciendo un show que a mí me gusta muchísimo pues porque todo el mundo de repente canta, todo el mundo de repente baila, o sea, la DJ puede salir a bailar en un momento dado, las bailarinas cogen un micro y hacen coros, yo me pongo a bailar, o sea, es un show como muy dinámico, muy chulo, que creo que es atractivo más allá de que te guste el rap o te guste la electrónica o de pronto es un espectáculo. Entonces es un espectáculo bastante ecléctico en el que pasan cosas todo el rato. Y en ese sentido, pues bueno, creo que está guay. Y mi sensación preparando este show nuevo es como que, bueno, siempre ha sido un poco así en los conciertos que yo ofrezco, pero sobre todo ahora, o sea, siento yo que es como que te vienes, que una tía se queja de cosas que a ti también te parecen mal, pero que cuando acaba eso te vas como hinchada, ¿no? Como diciendo, ¡guau! Me he liberado y estamos en esto, ¿sabes? Juntas. O hay una esperanza también. Me interesa mucho como poner un rayo de luz en el camino. Porque
sí, no, oye, perdona, que, pero también ¿te ha pasado eso mismo con este último disco, con Ultra? Es decir, cuando lo has terminado, cuando ya lo tienes ya en la calle, en CD, decir, guau, ha costado y tal, pero qué a gusto me quedo después de todo lo que he transmitido o todo lo que he expresado en este disco. ¿Te ha quedado esa sensación una vez de que el disco ya estaba terminado?
Sí, sí, sí. Ahora te acabo de, o sea, entro en esto porque quiero acabar, si te parece bien, de decir, porque
como
lo de
quieras,
la
sí,
soca,
claro que sí.
Lo de la soca de Durango me hace muchísima ilusión, porque es la primera vez en mi vida, después de 5 discos, que estaré en la soca de Durango, porque una de las cosas que también para mí ha sido súper importante y es súper importante de Ultra es que el euskera tiene presencia, no toda la que me gustaría, pero sí tiene presencia importante, porque para mí también es un, o sea, forma parte de mis posicionamientos políticos, ¿no? La defensa del euskera o el integrarlo en mi obra, quiero decir, porque en mi cotidianidad está totalmente integrado. Entonces, voy a estar en la soca, en el stand de Vagaviga, y me encantaría que quien nos escuche se pasara por allí a saludar, a llevarse su disquito y a conocernos, porque ya te digo que para mí es como, pues, una chica de Cascante con su disco La Soca de Durango. Es como bastante sueño y además también como una sensación de, como de devolverle un poco a mi familia todas esas dificultades que han tenido en torno al euskera y en la Ribera, ¿no? Como decir, pues mirad dónde estamos con vuestro esfuerzo, ¿no? Y luego, me acabas de preguntar si he tenido esa sensación como de que ha merecido la pena, ¿no? O de que hay,
sí,
algo. Eso lo sentí cuando acabaron esos días en esa casita de la playa. Tuve esa sensación. En plan, con las canciones aún siendo esqueletos, dije, lo he hecho, lo hemos hecho. O sea, es muy importante que en esos días me visitó gente, estuvo conmigo una amiga mía que es artista contemporánea, que se llama Paloma Polo, que es una tía estudiosa y listísima, que estaba con su ordenador trabajando en su nueva película, en su nuevo proyecto. Pasó por allí ayer, me echó una mano en un montón de cosas, nos reímos mucho, comimos rico. O sea, quiero decir que también estoy muy nutrida por gente preciosa que me ha acompañado de una manera o de otra. O sea, son fundamentales mis amigas, son fundamentales la gente que me quiere y a la que quiero, y es fundamental estar rodeada de gente que no quiere apagarte la luz, sino que te sopla el fueguito para que crezca, ¿no? Entonces, ese fue el primer momento en el que yo dije, lo he hecho. Y después, con todos los insabores de sacar un disco, porque siempre mandas una cosa tarde, o esto lo mandas mal, o te piden esto mientras tú haces lo otro y entonces te colapsas, dices que no. O sea, es muy difícil el recorrido hasta que tienes el disco en la mano. Es muy desolador muchas veces, pues porque cualquiera que haya sacado un disco me entiende, da igual que tengas un equipo increíble como el que yo tengo, que estoy súper contenta, desde Vagaviga, desde la discográfica, desde la oficina, desde mi crew, desde el equipo de prensa. O sea, yo estoy encantada, miro a mi alrededor y me emociono, pero siempre es un camino difícil. Ahora bien, ¿ha merecido la pena? Ha merecido la pena. Tú antes lo comparabas con tener una criatura. Bueno, pues también las que han sido madres saben de lo que estamos hablando, ¿no? El embarazo es una movida, el parto es otra, la lactancia, si la tienes, es otra. Quiero decir, pero bueno, ¿te compensa? Pues a la mayoría creo que sí.
Un disco es algo parecido, ¿no? Porque es algo tuyo, algo que te lo has trabajado tú, algo que ha salido de lo más hondo de tu corazón, y aquí tienes el resultado de decir, oye, qué bien me ha quedado y tal. Es como que algo que has parido tú, ¿no? Digamos, musicalmente.
Sí, sí, es tu creación y es tu, de alguna forma, yo a veces no sé, hace poco escribía sobre cuando iba a salir el disco y así decía, no es mi hijo, es mi amante, porque también es como una otra perspectiva que me parece interesante para relacionarla con un disco, ¿eh? Pero bueno, sí, sí, al final es una cosa como tan súper tuya, que sale de ti, que además estás, hay algo que a mí siempre me hace pensar y que me gusta regular, que es lo de, bueno, siempre es una cosa muy tuya, tú lo haces para ti, tal y cual, pero claro, tú lo lanzas allá afuera y ya no sabes qué va a ser de él, coge formas distintas porque cada cual entiende las canciones desde sus necesidades o desde sus vivencias, que eso es maravilloso, pero no deja de darte vértigo. Pero bueno, yo lo que quiero es que la gente lo escuche, que si no le entra suave tampoco le haga caso, o sea que no quiero obligar a nadie, pero sí que siento que es un disco bastante sanador y que puede gustar mucho a la gente, la verdad.
Pues yo estoy segurísimo que sí, y además que está currado todo, te quiero decir que luego también lo que es el disco en sí, para la gente que lo vaya a comprar ahora o a alguna tienda o que vaya a la Feria de Durango y así tenéis la opción de conocerle a La Furia personalmente y que os firme el disco, viene con su librito, con todas las letras de las canciones, todo como muy cuidado, ¿no?
Sí, es que para mí era muy importante también, yo decía hace poco que soy bastante fetichista y quizás antigua, y que también lo de ser antigua y mayor, ¿qué coño? ¿Por qué va a estar mal, no? Es como cada vez vamos a formatos más reducidos, a cosas más pequeñas, a cosas más rápidas, y no sé yo hasta qué punto eso es sostenible y no sé yo hasta qué punto quiero eso. A mí me encanta un vinilo.
Yo soy de vinilos total, ¿eh? Yo te iba a preguntar, oye, ¿la has editado en vinilo?
Pues todavía no, pero te digo una cosa, a nadie le parece una buena idea, ¿vale? O sea, a nadie de mi alrededor le parece una buena idea, pero yo... no descarto en absoluto sacar una tiradita pequeña cuando ahorre un poco, porque es mi fantasía y porque me lo quiero dar. Y como me encanta este disco, creo que este, concretamente, sí que es para vinilo, con toda su portada. Pero todo lo que decías tú es que sí, o sea, me gusta estar en los detalles, me gustan los objetos bonitos, me parece que tener bonito alrededor hace más bonita la vida, y a mí me apetecía darle a este disco, que dentro tiene tanto mimo puesto, pues también me apetecía ponerle mimo por fuera, y las fotos, por ejemplo, son de un fotógrafo increíble que se llama Sil Armendi, que es maravilloso, y luego ha estado trabajadísimo por Ainhoa, o sea, quiero decir, estoy rodeada de gente muy buena y muy generosa, y nos gusta lo que hacemos, y nos gusta lo que hacemos juntas, entonces yo creo que eso pues es un objeto como para tener. Así que ya sé que no tenemos como para escuchar CDs en muchos sitios y tal, pero yo me resisto a que desaparezca la cosa física, me resisto, la verdad.
Yo todavía, aquí en la radio, todavía pincho bastante en vinilo, tengo todos los formatos, ¿no? Vale, los ordenadores y tal, pero luego CD y vinilos, y a mí que no me quiten el vinilo porque es otra cosa, ¿no? Es otra experiencia. Oye, te invito un día, ya llevamos más de media hora charlando, un placer el hablar contigo, fui anoche, si alguna otra vez habíamos estado, creo que no, y te invito un día que vengas a nuestros estudios y estamos aquí un rato, porque digo que está siendo un verdadero placer el charlar contigo.
Lo mismo, Íñigo, muy esker, y nada, a las oyentes y los oyentes, lo mismo, que eskerrik asko por estar ahí, y a ti por invitarme, y que os veo en Durango, me encantaría veros por allí.
Oye, ¿qué día estás en Durango? Porque eso suele ser el puente de diciembre, que ese año el puente es un poco más cortito, ¿qué día te puede ir la gente a visitarte al stand de Vagaviga?
Pues no sé exactamente todavía el día, menos el domingo 8, que ese no voy a estar. El resto de días estaré, o sea, si no me toca stand, estaré por allí seguro, pero exactamente el día y la hora en la que yo voy a estar ahí firmando todavía no la sé, pero lo diré en mis redes más pronto que tarde. Entonces, pues bueno, si estas personas que nos escuchan tienen acceso, pueden buscar en Instagram, sobre todo, La Furia Rap, y por ahí lo cuento todo sin parar. Y si no, me pueden preguntar que estoy ahí al alcance.
Bueno, pues un abrazo muy fuerte. Dime, ¿con qué canción no nos podemos despedir? ¿Qué canción vamos a pinchar durante los próximos días de este tu disco?
Ah, ¿me preguntas a mí? Pues sí, sí. Bueno, ¿qué te diría? Pues puedes poner Pobre cancioncita mía, puedes poner Sierchoa, puedes poner Han matado el arte. Porque Tres dedos ya la has puesto, ¿no?
Sí, la de tres dedos es justo con la que hemos comenzado la entrevista. ¿Cuál pongo? ¿La de Sierchoa o cuál?
La que te apetece.
¿O Han matado el arte? La que tú me digas.
Pues no sé, ponte Sierchoa, ya que es en euskera y sí. Ya has puesto otra en castellano.
Pues vale, pues así nos despedimos. De verdad, que ha sido un verdadero placer el charlar contigo, y que si algún día andas por aquí, nosotros estamos en Segura, un pueblo que está, bueno, pues aquí en el corazón del Goierri, cerca de Beasain, para que te hagas una idea, pues algún día si te cuadra, vienes y nos haces una visita, que te recibiremos con los brazos abiertos.
Me encanta, Íñigo, pues eso pasará, ya buscaremos. Vale,
bueno, un mushu y nada, muchísima suerte con todo, que te vaya todo muy bien.
Millas que agur.
Nire izena da nerea, banator parte katzera nirea, barena.
bakarrak Made in la puta ribera
Erdalduna parra, kanpotarra parta Euskaldun probeta
Nere amaizkuntza feminismoa da Eta gora eta zioen aitonak
Jazarri ninduen senide berberak
Jazarri nindu zuzu
Andre egokia baina zergatik ez daukat nerea malurraren antza
Zer diozua